Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:05 de la tarde. Hay deportes en COPE más Sevilla.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Bueno, pues este cuento se ha acabado. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, buenas tardes.
Querido Andrés Ocaña, buenas.
Hola, buen viernes a los dos, ¿cómo estamos?
Buen viernes, este cuento se ha acabado. Estamos en la previa de la última jornada de Liga y ahora sí que sí, estamos en el último viernes liguero. Aquí ya no hay nada más que contar. El domingo va a jugar el Betis un partido intrascendente, ¿verdad, Ocaña? En Madrid.
Absolutamente.
Una temporada en la que, bueno, el fracaso es total y absoluto del Betis en la Liga. Y el Sevilla sí tiene algo por lo que luchar, Escalera, y de ello ha hablado esta mañana Joaquín Caparrós.
Tiene que luchar por, bueno, una hipotética y casi imposible, utópica Champions, porque parece muy improbable. Pero sí tiene que amarrar ese sexto puesto que da derecho a jugar la Europa League la próxima temporada sin jugar las previas que tuvo que disputar el Sevilla la pasada campaña. Para ello, pues tendrá que ganarle o empatar ante el Athletic de Bilbao. Si empatan, pues entrará tanto el Sevilla como el Athletic. La verdad es que no se habla de otra cosa en esta ciudad y en Bilbao que de ese posible empate de mañana en el Sánchez Pizjuán.
Sí, porque hay todavía cosas que ver el próximo fin de semana, o mejor dicho mañana, en el caso del Sevilla, el sexto o séptimo puesto. No me parece que sea algo determinante, algo dramático, pero sí, para la cuestión de la planificación y pretemporada puede influir de alguna forma, y es evidente que el Sevilla querrá evitar el séptimo puesto. Escuchando la rueda de prensa de Joaquín Caparrós, se habla, Escalera, más de este asunto que de la utópica posibilidad de alcanzar la Liga de Campeones.
Sí, porque es casi imposible alcanzar ese cuarto puesto, teniendo en cuenta que el Valencia juega en Valladolid, un Valladolid que ha estado hasta el jueves de vacaciones lógicas, porque ha conseguido esa proeza, ese hito para mí, que es salvar la categoría, siendo el equipo con menor presupuesto de toda la primera división. Así que van a jugar muchísimos suplentes en Valladolid, el Valencia que va a ir seguramente a ganar, porque si gana, depende de sí mismo y jugará la próxima temporada en Champions. Y si no, está el Getafe también por delante. O sea que si falla uno, también está el Getafe, que depende de lo que haga el Valencia para jugar en la Champions. Así que el Sevilla lo tiene muy complicado y por eso mismo yo vería lógico que, bueno, que fluyese, como dije ayer, utilicé ese verbo, que fluyese el empate para que los dos, tanto Sevilla como Atleti, vayan a la Europa League. Y de eso ha hablado Joaquín Caparrós en la rueda de prensa de hoy.
Lo vamos a escuchar porque ha estado interesante la rueda de prensa, la última rueda de prensa de Joaquín Caparrós. Te doy tiempo porque acaba de salir la lista de convocados, Isaac, de cara al partido de mañana, en el que hay bajas importantes. Una de ellas, por ejemplo, es la de Andrés Silva. Bueno, lo del culebrón de Andrés Silva comenzó y se acabó.
Martillazo final, ya.
De una forma o de otra, por la implicación del jugador o no, por la incapacidad de los que han estado al frente del club de implicar al jugador. El caso es que el delantero que venía a hacer goles, pues se ha tirado prácticamente los dos últimos meses sin jugar. Un petardo más del año que ha firmado el Sevilla. Y hay otras bajas importantes como la de Banega. No sé si tienes ya por ahí la lista de convocados, Escalera, pero va a haber novedades en el centro del campo porque tampoco está Roque Mesa y es posible que juegue con un centro del campo que le encanta a Andrés Ocaña, el conformado por Amadou y Marc Roch.
Sí, maravilloso.
¿Te gusta, no, Andrés?
Me encanta. Yo la verdad es que es tremendo, ¿eh?, que el Sevilla se esté jugando todavía algo a final de temporada y que lo haga con este centro del campo, ¿no? No digo yo que sea malos jugadores, pero desde luego el rendimiento que han dado en el Sevilla ha sido pues de mediocre para atrás, ¿no? Lo de Amadou y sobre todo Marco Roque, que lo ha utilizado poquísimo el Sevilla, y que lleguemos a esta jornada final con este medio campo, yo creo que dice mucho, Víctor, que es un escaparate perfecto de la planificación que ha hecho el Sevilla esta temporada, ¿no?
Sí, como decías, Gonalón está fuera, lesionado, sancionado Roque Mesa, sancionado Banega, no están tampoco Andrés Silva, Wober ni Carrizo, vuelven Mercado y Promes, pero lo que más preocupa es el centro del campo, como estabais comentando, que si no ocurre nada raro, pues van a tener que jugar Amadou y Marco Roch, ¿no? Porque es que no hay otros futbolistas que puedan jugar en esa posición. más Mudo Vázquez es más media punta que un futbolista de centro del campo, y si viene un equipo como el Athletic...
Bueno, a principio de temporada no, ¿eh? Ya nos hemos olvidado, pero al principio de temporada ponía Mudo Vázquez al lado de Vanega, Machín y...
¿Con tres
y
centrales?
Sí, efectivamente,
con tres centrales. No, con dos como con Joaquín Caparrós. Pero bueno, le han faltado efectivos. Al final es la planificación que ha hecho el propio Joaquín Caparrós, que es la que está entrenando hoy en día y es la que va a acabar la temporada en el banquillo también del Sevilla. 18 convocados con Basley, con Mercado que vuelve, con Promes, también con Ñañón. También está Kjaer, Víctor. También está Simon Kjaer, pese al meeting que pegó en el gol del Atlético de Madrid en el Wanda.
No me digas esas cosas, Isa.
Pero viendo la defensa que tiene el Sevilla, ya de cara a mañana, Jesús Navas, Mercado, Ñañón, Escudero, creo que puede ser la defensa.
Si Mercado está bien, sí.
Sí, Mercado está en la lista, como hemos comentado, porque yo a Kjaer le doy muy pocas opciones. Y Sergi Gómez, sí, quizá por la velocidad de William, pero eso de la velocidad es un poco antiguo, porque vimos como Ñañón, ante el Atlético de Madrid, hizo un gran partido teniendo a Griezmann al lado. O sea que yo a Ñañón, fíjate que tú eres mucho utilizar a Ñañón cuando das tus cátedras y das tus palos a la planificación.
A Ñañón le gusta Monchi.
Pues yo a Ñañón le doy chance de cara a la temporada que viene.
¿Por qué te ríes?
No, me estoy riendo porque me estoy riendo de cómo lo bautizaste el día que salió en Girona M.A. Barracus, ¿no? Y me estaba acordando ahora mismo dices que parece que ha salido M.A. Barracus al campo.
Vamos a ver. No me quiero
y
enrollar.
Se me ha venido a la mente, Víctor, perdona.
No, nada, faltaría más en este oasis de libertad de los viernes. Monchi, esto es noticia. Monchi entiende que Ñañón tiene el perfil del futbolista central joven, tipo Lenglet, ¿no? Dirá, vaya, qué barbaridad está diciendo. Que cree que puede hacer jugar a Ñañón. Ñañón va a seguir la temporada que viene. Esa es la idea que tiene el club.
A mí se me asemeja al tema de Romarí con Monchi. O sea, que era un jugador en el que Monchi veía unas cualidades extraordinarias. Correcto. Pero que el jugador pues se pasaba de peso cada vez que lo dejaba suelto de mano, ¿no?
Sí, yo no sé si Ñañón, no lo sé, porque esto es que esta profesión es muy fácil. Mire usted, yo digo lo que veo, ¿no? Si mañana Ñañón se pone a jugar, viene fino y se pone a jugar bien al fútbol, pues extraordinario. Yo lo que digo es que el central del Sevilla Fútbol Club, de 14 millones de euros, no puede saltar al terreno de juego con un parecido... más semejante a Manolo Martín que a Escalera. No, o sea, no puede ser. O sea, por imagen, el central del Sevilla Fútbol Club no puede parecer que está muy pasado de peso. Yo creo que ahí estamos todos
de acuerdo. Eso es una realidad. ¿No? Pero sobre todo por un futbolista profesional no puede salir de esa forma, ¿no? Después, yo creo que estamos todos de acuerdo que, por ejemplo, antes de lesionarse, ese partido que he mencionado antes ante el Atlético de Madrid,
correcto,
me hizo un grandísimo partido en Ñañón. Por lo que le hemos visto algo que puede funcionar. A ver si con Monchi lo ata más en corto al futbolista y ese jugador pues puede rendir mejor y sobre todo lo vemos más hechuras y con un corte de jugador de primera división.
Bueno, no me quiero perder porque hay un montón de cosas y tenemos que liquidar también este fin de semana. Tú firmas, estoy haciendo la quiniela, Escalera, tú firmas el empate.
Sevilla 0, Atleti 0.
¿Cómo?
Ese es mi pronóstico.
O sea, tú firmas el empate, ¿no?
Sevilla 0, por supuesto.
Querido Manuel Maldonado, muy buenas. Buenas tardes.
Muy buenas,
Víctor. Estoy haciendo la quiniela. ¿Tú también firmas el empate?
Yo creo que sí, que van a empatar los dos.
¿También firma el empate? Escalera, ¿también firmas el empate del Sevilla al Bilbao?
Ocaña.
Escalera, ¿Ocaña?
Yo no, por supuesto que no. Yo, como mi romántico y también inocente Mauri Díaz, digo que el Sevilla va a ir a ganar y va a ganar el partido.
¿Que si va a ganar el partido?
Sí, sí, sí. Eso es lo que yo pienso. Mañana a lo mejor estamos hablando, el lunes me coges la tertulia y me dice qué inocente eres, Andrés, qué inocente
pero
eres.
Pero ¿tú crees que el Sevilla está en condiciones ahora mismo de plantarle cara al Athletic Club de Bilbao?
Hombre, yo creo, en algún vamos a ver, es verdad que no está pasando, el Sevilla está pasando por un momento malo, pero el otro día empató en el campo del Atlético de Madrid, mejorando algo en la segunda parte, y yo creo que va a querer salir al campo a darle una alegría a la afición para despedir la temporada, bueno, es la impresión que tengo.
Luego le vamos a preguntar también al catedrático Rafael Pineda, que hoy también está con nosotros.
Nuestro entrenador.
El otro día ganó.
El otro día ganó milagrosamente.
Sí, como entrenador.
Pues nada, renovación 3 años.
Del equipo de... Sí. Pero ojo...
Vamos a dejar eso para después. Porque hay detalles interesantes del partido.
Claro. Ojo que he tenido yo que volver al terreno de juego para que el equipo de la prensa ganara.
No me puedo creer que jugaras, Víctor.
Sí, increíble. Año después volví.
Increíble, no, pero cierto, al flanco derecho.
Qué barbaridad, madre mía de mi vida.
¿Qué nota me pones, Escalera?
Aseado bien. Perfecto, triunfo, perfecto. 3 puntos para casa.
Escalera juega de central. Hombre, esto es un programa para entretenerse un poco.
Hombre, y se claro. Lo
a nuestros pues Escalera oyentes. Siempre ha utilizado el lateral izquierdo.
Sí,
también,
pero me la ha quitado Luis Lastra.
Escalera es el jugador de fútbol más antiguo que yo he conocido en mi vida. Se pone las carzonas a la altura del ombligo y con unas piernas muy blanquitas. Bueno, que me entretengo. Vamos a escuchar rápidamente a Joaquín Caparrós. Después te voy a preguntar por el futuro del banquillo. No quiero entretenerme porque es que tenemos a la gente mareada. Yo al oyente le quiero decir que podemos llegar hasta donde podemos llegar. Si Monchi no filtra nada y todavía no tiene un objetivo número uno y no está cerrado, nosotros no podemos ir por delante de la realidad. Y creo que decir todos los días aquí un nombre para al final... Hacemos la cuenta, hemos dicho 50 nombres, claro, alguno va a traer, vamos a acertar. Entonces yo creo que vamos a intentar cerrar un poco el círculo con respecto a las últimas novedades, últimas noticias que han salido, por ejemplo, alrededor de Bordalás, Escalera. Después me lo cuentas, pero sin extendernos demasiado porque realmente no hay nada nuevo.
Lo que contamos la semana pasada. La semana pasada
y la anterior.
Claro, ¿no? Contamos respecto a Bordalás que por lo que supimos en esa... hace unos días el Sevilla, en este caso pues la dirección deportiva, veía a Bordalás un grandísimo entrenador, pero le había visto cosas en el Getafe que no le habían gustado absolutamente nada. Por ejemplo, que haya tenido que salir el director deportivo del Getafe, esa personalidad tan acusada del entrenador, que puede chocar algo en el club. Eso no ha gustado mucho. Y sobre todo que, bueno, que es un técnico que también hay que verlo más, ¿no? Así que, por eso, no lo descartábamos, pero veíamos casi muy complicado que Bordalás pudiese recalar en el Sevilla. Y esa es la información que dimos la semana pasada y la información que tenemos en el día de hoy, porque no hay, para nosotros no hay nada nuevo respecto a José Bordalás.
Hombre, puede parecer extraño que yo me sienta aquí en el micrófono y le diga, pues mire usted, no sabemos quién va a ser el entrenador del Sevilla, pero es que creo, ¿verdad, Andrés?, que es lo más honesto que podemos hacer, porque es que realmente nadie sabe qué es lo que hay en esa cabeza, la cabeza de Monchi, ¿no? O sea, y él lo está llevando todo con mucho secretismo, está todo en manos de Monchi, porque el Sevilla ha delegado la cuestión deportiva en su director deportivo, en Monchi, y a partir de ahí son todo especulaciones.
A ver, Víctor, ayer hablábamos, antes de ayer, perdón, hablábamos con el director deportivo del Valladolid, Miguel Ángel Gómez, que estuvo muchos años a la sombra de Monchi ayudándole como mano derecha, y explicaba, yo antes de elegir a Sergio González me reuní con 4 o 5 entrenadores. Claro. La gente no se lo cree. Vamos claro. A ver, es que Monchi estará barajando un abanico amplio de entrenadores, tendrá que hablar con ellos, ver cuál es la idea que tienen, y después tendrá que decidir. Eso de que un director deportivo tiene una entrenadora por él y listo, muchas veces nos acusan de dar nombre. Es que para elegir un entrenador hay que hacer, no voy a decir un casting como los que se han hecho algunas veces públicos, que es una auténtica barbaridad, pero sí que hay varias cosas que dilucidar, hay que hablar cara a cara, hay que pensar en los proyectos, hay que mirarle a los ojos a la gente. Mirarlo, y Monchi está en ese proceso, en este momento, y claro que los nombres que suenan tienen verdad, pero no quiere decir que sean definitivos, ni mucho menos, ¿no?
Ahora vamos a escuchar a Joaquín Caparrós, le vamos a dar una vuelta a todo este asunto, pero con la cautela con la que nos gusta hablar. Cuando conocemos las cuestiones, pues vamos de cabeza a contarlas.
A lo mejor esta semana es no, y la semana que claro, viene sí.
Es absurdo intentar...
Contamos lo que sabemos, ¿no?
Apuntarse un tanto y marear a la gente. En el Betis, Andrés, cierra el domingo... una liga que ya está analizada, ¿no? Una liga que creo que se puede analizar como un fracaso total y absoluto, un partido intrascendente, ¿verdad? Salvo que tú me cuentes o tengas otra opinión en Madrid, querido Andrés Ocaña, Y me da pánico. Me da pánico porque mi querido Jesús Rebollo me llamó ayer y dice, como vuelves a hablar del futuro de Setién, te tiro un ladrillazo a la cabeza porque estáis muy pesado. Claro, entonces yo no
voy a hablar hoy del futuro de Setién.
¿Qué me estás diciendo? ¡Qué alegría más grande!
No voy a hablar. Bueno, el partido es... se pudiera hablar en mayúscula, se puede hablar en mayúscula, pues el partido es absolutamente intrascendente. Absolutamente hablando en mayúscula. El que quiera hacer ver, como estoy viendo por ahí a la gente, yo me echo las manos a la cabeza. Que, hombre, que si se le gana al Madrid, que Setién va a ganar enteros para continuar. Yo digo, bueno, esto ya es... me parece el cuquismo más exacerbado, que el futuro de Quique Setién dependa en lo más mínimo de si es capaz de ganarle al Real Madrid en un partido en el que el Madrid viene en chancla, en el que el Betis no se juega nada porque ha tirado la temporada, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece de absolutamente cookie que alguien vea que pueda tener repercusión el hecho de que Setién, el Betis, le gana al Real Madrid, para pensar en qué se puede ser el detonante para su continuidad. Desde luego, si el Betis se rige por estos aspectos, yo creo que es mejor echarse las manos a la cabeza y acostarse. Pero a partir de ahí, hoy no voy a hablar del futuro de Setién,
hombre,
Víctor.
Menos mal, creo que va a ser un alivio para los oyentes.
Pero
porque,
sí te voy a contar en un análisis profundo el cisma abierto total que hay en el Real Betis Balompié, en el que en un lado está José Miguel López Catalán, y en el otro lado, Lorenzo Serra Ferrer.
¿Cómo?
¿Cómo están las cosas? ¿Cómo se piensa de un lado y de otro? Y cómo, sobre todo, creo que podemos analizar con los datos y la información que vamos a dar, por dónde puede pasar el futuro del Betis si al final se acaba tomando una u otra determinación. Pero hay una guerra abierta entre José Miguel López Catalán y Lorenzo Serra Ferrer. Y también te voy a contar cómo se vive en el vestuario todo el asunto de la posible o no continuidad de Quique Setién.
Pero me hablas de que hay una fractura, no quiero extenderme. Una fractura entre el señor López Catalán y Lorenzo Serra Ferrer. ¿Con respecto a qué asunto?
Con respecto a la continuidad del técnico.
Pero bueno, pero no hemos quedado que
no, yo no voy a hablar de si va a seguir o debe seguir.
Que digo, pero el tema deportivo no estaba en manos de Serra Ferrer.
No, pues eso es lo que te voy a contar. Ajá. Yo vengo contándolo, que ustedes no lo creéis, porque ahora parece que ayer lo cuentan
dos
medios más afines al club, el aparato propagandístico, etcétera, y que ahora sí es verdad que hay una fractura. Yo vengo contando venimos contando en COPE, desde hace un mes y medio o dos, que la situación entre Serra Ferrer y el Consejo de Administración es, pues, de fractura total, que unos tienen una idea y otros tienen otra. Y a día de hoy vamos a contar con pelos y señales por dónde va esa fractura, y que cada vez está tomando tintes más fraticidas y que veremos a ver cómo termina todo. Veremos a ver cómo termina todo, Víctor.
Bueno, ahora me lo cuentas. Si te parece, escuchamos primero a Joaquín Caparrós y después llamamos también a Rafael Pineda, que me comunique internamente que quiere estar presente en ese análisis que vas a hacer. Si a usted no le importa, lo vamos a llamar para que esté también presente.
No, y además, Andrés, yo quiero, porque Fali es un periodista de máxima categoría de esta ciudad, y también quiero que aporte su información, efectivamente, y la contrastemos públicamente. Para eso estamos aquí, para contrastar informaciones y para, evidentemente, cada uno poder dar nuestra opinión, ¿no? Perfecto.
Dos temas rápidamente. ¿Qué hay de nuevo en este asunto que explotó en el día de ayer con respecto a el presunto intento de soborno en el Ceuta Betis B?
Pues que el Betis lo niega rotundamente, que haya habido un intento. Ayer mandó un comunicado interno para los periodistas, no un comunicado público, pero en el que niega rotundamente las acusaciones de que haya habido un intento de soborno. En el club se cree que el Ceuta pues lo ha utilizado para calentar un poco más el partido y demás. Y en Ceuta yo siempre digo lo mismo, estas cosas son muy graves. Póngala usted en conocimiento de la justicia. Y al Real Betis Balompié les remito lo mismo. Si alguien les ha acusado directamente de tener pruebas de que ustedes han intentado amañar un partido o comprar dos jugadores, no hay que hacer ningún tipo de comunicado. Lo que hay que hacer es remitirse directamente a la justicia. Remitirse directamente a la justicia. Yo te puedo decir, lo que dicen en Ceuta, que tienen grabaciones y que un empleado del club de los escalafones inferiores llamó hasta dos futbolistas para intentar comprar a dos jugadores y que se dejaran perder, y lo que dicen en el club que es absolutamente falso y que esto no ha ocurrido. A mí me parece una acusación gravísima y creo que no solo en un comunicado interno, sino que en el club alguien debería salir y decir que esto es rotundamente falso y que si el Ceuta es capaz de denunciar esto de verdad ante la justicia, va a haber acciones legales en contra.
Hombre,
esto... Todo lo demás me parece ruido, claro. Ruido.
No,
de verdad.
Andrés, si existe la grabación, que el Ceuta denuncie, y si no existe, que el Betis denuncie.
Claro, a eso voy yo. Ahora, esto también he leído a los compañeros de Mucho Deporte que pudo ser una llamada en tono de broma, que nunca hubo dos llamadas, la información que manejan los compañeros de Mucho Deporte. Y es y seguro que es una información acertada que han contrastado, pero es que yo no voy ya a la información. Señores del Real Betis Balompié, los acusan de comprar un partido, de intentar comprarlo a la justicia, a decir al Ceuta, oye, ¿esto quién lo dice? ¿Esto quién lo está poniendo encima de la mesa? ¿Quién se lo cuenta a este periódico? ¿De quién os estáis quejando? ¿Quién ha llamado? ¿Y a la justicia? Esto es un asunto gravísimo. Sí. Todo lo demás me parece ruido, ruido y ruido. Pero
la verdad no tiene sentido. Si es que el Ceuta está por jugando. Encima del Betis, está en el playoff ahora mismo, y el Betis va quinto, que sería un partido pues a tope, competitivo, pero yo no encuentro sentido a eso, la verdad. No sé, no digo que no haya pasado o que haya pasado, digo que no le encuentro sentido equipos que se jueguen en la última jornada entrar en el playoff de la lucha por el ascenso a Segunda División B y que, no sé...
Pero que aquí no vamos de ilusos, Isaac, que aquí sabemos que se han comprado partidos...
Sí, pero se están jugando los dos lo mismo.
Aquí lo que decimos es que para eso está la justicia, y lo que no se puede es poner entredicho el nombre de un club, ni se puede acusar escondiendo la mano... sin poner la grabación, hacerla pública y yendo a la justicia y denunciándolo totalmente con todas las consecuencias, ni se puede uno defender tampoco a media tinta. O sea que yo creo que aquí todo lo demás es ruido hasta que las cosas lleguen a los tribunales y se esclarezcan, vamos, es que me parece tremendo.
Hago un punto y aparte. Punto y aparte, lo digo para el tonto de turno que no sabe. Punto y aparte, no me refiero ahora ni al Betis ni al Ceuta. Punto y aparte, pues después está el tonto de turno que dice que es que yo indirectamente he contado que el Betis no. Punto y aparte, lo has dicho tú, Andrés, independientemente de este tema, que no tiene nada que ver este comentario con el Ceuta de BTF, punto y aparte, he dicho anteriormente, en el fútbol español no pasa nada, No pasa nada, en el fútbol español al parecer no hay... no hay prima, no hay...
No, no hay nada.
No hay nada. Absolutamente nada. Y yo he visto bolsitas. es que las hemos visto, pero nadie ha visto nunca nada.
Créanme que las he visto.
Créanme, exactamente. Efectivamente, hace muchos años, unos temas que ya quedaron enterrados en el olvido y en épocas pasadas. Que lo denuncien si quieren que lo denuncien, pero aquí no pasa absolutamente nada. Escalera, ha habido lista de la selección española. No lo ha dado Luis Enrique, hay un asunto,
sí.
Un asunto personal que tiene fuera de cobertura al actual seleccionador.
Sí, que
esperemos. Pero hay noticias con respecto a los equipos sevillanos.
Vuelve Pau López, pese a no estar jugando. A mí me ha extrañado, me parece un grandísimo portero, pero no estaba jugando Joel Robles a un grandísimo nivel. Pero vuelve a ir Pau López y Jesús Navas por parte del Sevilla. Y un guiño también para los equipos sevillanos porque entra Andrés Fabián, el futbolista del Nápoles, entra en la convocatoria. Así que una buena noticia por respecto a los equipos sevillanos, Pau López y Jesús Navas. Son los futbolistas que entran en esta convocatoria para los dos partidos que tiene que disputar la selección en junio.
Muy bien, vamos a escuchar a Joaquín Caparrós en un segundito.
Deportes, COPE Sevilla.
Estar informado.
Te queda mucho, cariño.
¡Ya salgo!
Pasarás 92 días de tu vida sentado en el váter. Elige bien. Para tu baño, elige Proenco. Lo último en cerámicas, griferías, sanitarios y mucho más. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proenco.es.
¿Quieres una cita rápida, pero no tienes seguro médico?
Entra en tusaludnoespera.es para consultar y contratar los mejores servicios médicos. Pruebas en 24 horas, consultas médicas en 48 y cirugías en 72. Tusaludnoespera.es. Vitas, cuidamos tu salud.
Bueno, vamos a escuchar la rueda de prensa de Joaquín Caparrós, que ha hablado esta mañana. Ha hablado de muchos asuntos, ha hablado del resumen de la temporada, que evidentemente no puede ser bueno, ¿verdad, Andrés? No puede ser bueno. Y ha hablado también del partido de mañana sábado.
Decepcionante temporada, claro. Como tú dices, ¿no? Claro. Que no puede ser bueno. Como lo que pasa es que tampoco quiere hacer balance todavía Caparrós.
Porque aquí nadie quiere hacer balance. Esto es muy antiguo en el fútbol. Dicen, bueno, vamos a esperar al último partido. Y después del último partido, los ves salir corriendo. Ahora mismo no salen corriendo, porque ahora tienen, el Sevilla tiene un amistoso en Tanzania y el Betis se va a los Estados Unidos. O sea que haremos el resumen a final de temporada. Y a final de temporada va uno corriendo con el micrófono. Oiga usted el resumen. Y dice, no, es que tenemos que coger un vuelo para Tanzania. Ah, bueno, pues mire usted, después de Tanzania. Y ya después de Tanzania tiene que ir a Chipiona por ello, porque están con las chanclas puestas. O sea que al final no se hace ningún tipo de resumen. Pero por eso lo hacemos nosotros aquí. El resumen del año, Andrés, no del Sevilla, no, es evidente que tiene que ser muy, 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 muy negativo, ¿no?
No, el resumen del año, vamos a ver, es una decepción la temporada. La eliminación con el Slavia de Praga es un palo en la línea de flotación de un Sevilla que tenía unas aspiraciones altísimas con la inversión que había hecho. Y en Liga, estar en la última jornada todavía disputándote la séptima plaza, es un éxito entrar en Europa 15 años de 16, eso es evidente, un éxito total y absoluto de la entidad. Pero si nos centramos solo en esta temporada, estar jugándote todavía la séptima plaza en la última jornada, pues la verdad es que está por debajo de las expectativas que se había marcado el equipo, ¿no? Yo creo que es evidente.
Joaquín Caparrós.
Bueno, ya es el último, hay 3 puntos en juego y por lo tanto queremos terminar bien porque nos estamos jugando un puesto de entrar como sexto o de tener que venir en la previa, ¿no? Partido importante.
Tú lo has comentado, Joaquín, Ismael Medina, Bein Sport. Partido muy importante, ¿no? Porque al final el hecho de quedar séptimo sería una alegría estar en Europa, pero un palo quedar séptimo después de la pelea por la Champions.
Palo porque ya saben los futbolistas lo que es venir tan pronto, ¿no? Tan pronto, por lo tanto, bueno, vamos a jugar un partido, va a ser un partido fuerte frente a un equipo, una identidad, sabéis lo que mi idea y lo que he disfrutado con este equipo, pero va a ser un partido abierto y esperemos que todo nos salga mejor que lo que nos salió en el último partido con el Legano.
Me han preguntado jugadores del Athletic, pregunto también a ti, digo, por el tema de que a los dos el empate les valdría para ir a Europa.
Si me han preguntado directa, a mí.
No, digo, te pregunto a ti, como lo han preguntado los jugadores del Athletic, ¿ves un empate para que cumplan los dos los objetivos?
Nosotros los dos equipos, conociendo el Athletic, los jugadores del Athletic, conociéndonos nosotros, va a ser un partido abierto, los dos vamos a intentar salir a ganar, seguro, conociendo a ese equipo, a ese club y esos jugadores, ¿no?
¿Tú tampoco pactarías el empate o firmarías el empate?
En el fútbol de antemano no se pacta nada.
Joaquín, ¿tú crees que de verdad se puede producir esa carambola de que se viene hablando de que pierdan el Getafe y pierda el Valencia, aunque sea difícil?
Vamos a ver. Podríamos escribir ahora un libro y, pues bueno, podríamos escribir casi una enciclopedia de situaciones que han pasado, ¿no? Bueno, pues no sabemos. Vamos a intentar. Es un partido, insisto, que tenemos nosotros. También queremos terminar con una buena imagen a nuestros aficionados y luego ya, pues es una pena que no dependamos de nosotros, ¿no? Para optar a esa posición.
Andrés, de la sexta, ¿cómo estás viviendo día de antes del que puede ser tu último partido como entrenador de Sevilla?
Yo lo veo con normalidad, muy centrado e intentando preparar el partido lo mejor posible. Nos queda otro en Tanzania.
¿Crees que puede ser el último partido como entrenador de Sevilla?
Queda otro, pues podría ser el penúltimo, ¿no? Nos queda en Tanzania el partido, allí. Entonces, vamos a ver, hay que esperar.
Te veo muy, muy apagado, muy serio.
No, serio porque el partido es importante para nosotros y por lo tanto tenemos que, ¿sabes? somos conscientes y los futbolistas saben lo que es venir en el mes de julio tan pronto, porque conlleva pues luego pues arrastrar durante toda la temporada muchas situaciones y vamos a intentar evitar eso, ¿no?
Has hecho ante un comentario del Athletic que es un equipo muy físico, el Sevilla sufrió con el Leganés en el juego aéreo, el tema físico, aprender la lectura de ese partido, porque el Athletic te puede llevar al tema físico donde el Sevilla sufre.
Qué duda cabe, pero eso no lo puedes pensar. Las plantillas están confeccionadas de unas características de futbolista y por lo tanto tú no puedes, ¿no? Entonces es cierto que nosotros sufrimos, pero sufrimos también con el Girona, sufrimos con el Getafe, con ese tipo de juego, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar que la experiencia que hemos tenido en esos partidos que han sido negativos, pues que nos sirvan para crecer, pero es difícil cuando tú tienes unas características distintas a lo que es ese tipo y esas características de juego, ¿no?
Hola, Tito González, Mediaset. En los rivales, digamos, está un poquito detrás de vosotros, que pueden coger al Athletic, bueno, pues temen que vosotros y Athletic pactéis ese empate, dicen, bueno, como Joaquín también entrenó allí, buenas relaciones. Bueno, ¿te molesta que se hable eso?
El fútbol se habla de todo y por lo tanto también podríamos estar nosotros, que si el Getafe, que si el otro. Nosotros tenemos que ir a lo nuestro y el fútbol... todo el mundo, todos los comentarios lo tienen que hacer, eso da vida a la semana, y vais a hacer vosotros sin todo ese tipo de comentarios durante toda la semana, ¿sabes?
Oye, ¿cuántas vueltas le has dado a los partidos de Girona, de Leganés, sí, de Sileche, bueno, que cerca hemos tenido el cuarto puesto y cómo se lo
va
a escapar?
Sí, pues qué duda cabe que se le ha dado vuelta, pero no vale para nada, no vale para absolutamente para nada. Intentar pues que en este partido pues que no suceda lo mismo, pero insisto que muchas veces los partidos son porque son calcados, pues son calcados porque tú, por mucho que quieras evitar, muchas veces no tienes ese tipo de futbolista para neutralizar ese tipo de juego, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar a hacer nosotros un buen partido.
Con las bajas que tiene, sobre todo en el centro del campo, ¿qué vas a hacer? ¿Cambio de sistema? ¿Cómo?
No, vamos a intentar, los que salgan son jugadores que a lo mejor no han jugado mucho, pero bueno, tienen la oportunidad, son jugadores que se han traído al Sevilla pues con la condición de que son buenos jugadores, a lo mejor no han tenido muchos minutos, pero tienen que afrontar, las situaciones son como las que son, y sabéis que no me gusta justificar las bajas, sino la competición es muy muy larga y tenemos que contar con todos los componentes de la plantilla y mañana pues va a pasar pues eso, ¿no? Que a lo mejor algunos futbolistas que no han tenido mucha continuidad tienen que jugar.
Como es de las últimas ruedas de prensa, vamos a estar contigo y es el último partido. ¿Qué balance hace? Aquella famosa frase tuya del objetivo es el cuarto puesto, que puede quedar fuera. Ya lo has hecho, has construido la plantilla, después la has entrenado. Hubo un subidón, después un bajón de resultados. ¿Qué resumen haces de este año tuyo?
Ya lo haremos la semana que viene, ¿no? Ya lo haremos, pero es cierto que ha sido una pequeña desilusión por todo lo que hemos hecho, ¿no? Porque hemos estado con mucha distancia de tal. Luego, cuando nos reenganchamos, tenemos la posibilidad de pegar el salto, y cuando los equipos esto no ha sido, por lo tanto no podemos estar totalmente satisfechos, ¿no? Pero bueno, vamos a ese balance, hay que hacerlo más fríamente, hay que hacerlo la semana que viene, cuando ya por lo tanto os invito a Tanzania y allí haré la reflexión de lo que ha sido la temporada, que ¿me entiende? O sea que vamos todos para allá. Bueno, mira, en España la palabra fracaso se tiene como... En otros países la palabra fracaso es una situación de analizar y de crecer, ¿me entiendes? Lo que pasa es que la palabra fracaso... El niño ha suspendido, ha fracasado. Bueno, ha fracasado, pobre hijo, o lo mejor, ¿por qué? Que analice el por qué la han suspendido y eso te va a ayudar a crecer, ¿me entiendes? Pues igual, pero bueno, el adjetivo se le puede poner a lo que es, ¿no? Pero insisto que eso ya lo hablaremos la semana que viene.
Joaquín, aquí Antonio Fuentes de Onda Cero. ¿Qué Athletic se espera? ¿Qué equipo cree que va a tener enfrente mañana?
El equipo que con Garitano, que ha tenido, con la identidad, el sello, el ADN Athletic, que es un ADN de colectividad, de intensidad, de ser un grupo muy unido, y ese ha sido el éxito de Garitano y de su cuerpo técnico, que bueno, pues que ese equipo estaba... Bueno, pues casi cao, y sin embargo, pues con su intensidad y con su identificación a lo que es el ADN del Atleti, ha hecho que fijaros dónde está, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que felicitar al cuerpo técnico, a Garitano, su cuerpo técnico, y a todos los futbolistas, ¿no?
Le quería preguntar también qué concepto tiene de Bordalás como entrenador.
baloncesto, los resultados están ahí. O sea, al final los entrenadores nos juzgan por los resultados, ¿eh? Vivimos en una sociedad de resultados. El entrenador a lo mejor es la profesión que más se puede identificar con esos resultados, pero al final estamos en una sociedad de resultados y todos nos piden resultados. A vosotros, a ti no te piden audiencia arreando que es gerundio, y a vosotros igual. Por eso trae Tito la camiseta esa que trae Tito, para ver si coge audiencia, porque la camiseta esa que tiene
chula, ¿eh?
Para, es preciosa. Han hecho fijo al que te la vendió, la han hecho fijo, ¿me entiendes? ¿Sabes? Así que nada, vamos a ver si tengo un buen concepto de esto.
Joaquín, al margen del partido, es que me gustaría que hiciera una valoración de la figura de Abelardo como nuevo seleccionador nacional. ¿De Abelardo?
Ah, pues no sabía, mira.
Bueno, entiendo que si no es oficial va a ser en breve, por lo visto.
Bueno, pues nada, me alegro por él. Pero bueno, es que me coges así, ¿no? Lo siento que nuestro seleccionador actual, Luis Enrique, cuando ha tenido que tomar esa decisión, muy personal, y bueno, le deseo lo mejor a nivel personal. Y si es Abelardo, pues...
Pero nada repite.
Jesús repite, ¿no? Ah, muy bien, claro, es que Jesús lo vamos a tener. Por lo tanto, que me alegro por él y siento el tema de Luis, ¿no?
Una más, el otro día estaba usted bastante enfadado con la situación de Andrés Silva, ¿no?
Bueno,
el chaval también ha hablado esta semana en su país, un poco contestando un poquito que él...
Normal, que conteste, que es normal que conteste, ¿no? Normal que conteste al entrenador. Pero bueno, yo lo que sí es cierto, que yo no he dicho que es un mal profesional, sino que bueno, porque no nos gustaría verle estando en casa, sentado, viéndolo jugar con la selección, pero es lo único, nada más. Pero es lógico que el chico se quiera defender, y se quiera defender, entra dentro de lo lógico. Yo ya he hablado personalmente con él, los dos hemos hablado, y hay una relación, pues, jugador-entrenador, entrenador-jugador. Vale, pues nada.
¿En Tanzania?
Bueno, al final vosotros no venís.
¿No ha invitado al club?
¿No ha invitado al club?
Bueno, si eso organiza la liga.
Entonces no nos invitan tampoco. ¿A qué hora la han puesto en Tanzania? ¿Han puesto buena hora de partido?
Bueno, a Tanzania no hay que ir absolutamente para nada. En Tanzania y Sevilla no se juega nada. Hay que ir a las finales. A Tanzania no hay que ir a absolutamente para nada. ¿Nos queda algo, Andrés, del Sevilla? Bueno, una cosita de Muniain, que dijo Manuel Maldonado el día de ayer.
Caparrós ha dicho que en el fútbol no se pasa nada, pero Muniain lo ha dejado ahí en el aire.
Sí, por supuesto que sí. Mejor pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Y esto no quiere decir que no vayamos a ir a por los tres puntos, que lógicamente es mejor que un empate, pero nos permitiría ser séptimos y veremos lo que pasa. Cada uno pelea por sus intereses.
Pájaro en mano, ¿no? Yo no sé, más claro se
que
puede decir, ¿no?
Volando. Va a ir a ganar, lo veo.
Lo veo
que va a ganar.
¿Que va a ganar quién?
Que van a ganar los dos, que lo veo, que lo estoy viendo.
Pero ya estás cambiando, antes decías que no.
No, te digo decía... que van a ganar por el partido.
Creía que estabas hablando de broma. A mí te estás riendo. Ya está cambiando de opinión.
Pájaro en mano.
Cabestruz empujando un carrillo.
Exactamente, pájaro en mano que siento volando. Bueno, me tenés que hacer una recomendación, querido Escalera.
Sí, Bonerva. Quédense con este nombre, Bonerva. Porque los mejores productos para decentar tu jardín están en Bonerva. Mangueras de jardinería, césped artificial, setos y celosías, cañizo y mimbre, mallas de sombreo. Bonerva. ¿Y sabes dónde encontrarás sus productos? En Todogoma, en el polígono Calonge, calle Aviación número 11.
Todogoma, ahí puedes ir a adquirir tus productos para esa finca que te acabas de comprar, querido Escalera, para el sombrero.
La finca de los sueños.
Exactamente. Soy todo oídos, querido Andrés Ocaña, con ese informe que ibas a hacer de la situación que existe actualmente en el Real Betis Balompié. Yo te pido, por favor, que no volvamos a hablar otra vez del futuro de Setién, porque es que llevamos dos meses hablando del futuro de Setién, y ya yo creo que ya el oyente dirá, bueno, se están quedando conmigo, ya cuando haya algo se comunicará. Pero me pareció muy interesante esa descripción de la situación actual del Real Betis Balompié, que creo que sí es noticiable, en la que tú vienes incidiendo ya desde hace varias semanas, pero que hoy querías dar algunos detalles.
Sí, el futuro de Setién lo tendrá que dilucidar el club, y el director deportivo, que para eso cobran y para eso les pagan. Lo que sí podemos decir de Setién, que es el motivo de la discordia que hay, del cisma que hay abierto, como venimos contando hace en muchas semanas entre la dirección deportiva y José Miguel López Catalán, sobre todo, que se ha erigido dentro del club con la connivencia de Ángel Haro, con el apoyo de Ángel Haro, no quiero decir connivencia, apoyo, en el máximo defensor de Quique Setién por encima de la figura de Serra, y que es el objeto de discordia en estos momentos. Hay por un lado un director deportivo, Serra Ferrer, que está buscando entrenador y que en los próximos días piensa poner encima de la mesa de los dirigentes el nombre de un par de entrenadores o tres para que se sometan al escrutinio de los que mandan en la entidad. Y por otro lado, un José Miguel López Catalán, que con el apoyo de Ángel Haro, repito, están por la labor, desoyendo a la afición, entre otras cosas, de que Quique Setién termine el mandato. ¿Qué es lo que no se entiende, Víctor, desde el entorno más cercano al director deportivo? Pues mira, te lo divido en dos partes. Lo primero, no se entiende que Quique Setién es un entrenador que ha dejado de ganar, que es que no gana prácticamente nunca en el Real Betis Balompié, y que por eso considera el director deportivo, es lo que se cuenta en su entorno, que ya ha cumplido una etapa en el Real Betis Balompié. Quique Setién, que ha aportado cosas buenas al equipo, ha dejado de ganar, y la afición clarísimamente se ha decantado en su contra. Primero, porque al campo del Betis han ido hasta 48, 50 mil espectadores, y en los últimos partidos no se ha pasado de los 30.000 espectadores. 20.000 espectadores y socios del Betis han dejado de ir al campo y han expresado su malestar y han bajado el dedo en torno al entrenador. Aparte de que no gana nunca, pues eso ha hecho que el director deportivo haya tomado la determinación y esté convencido de que la etapa del técnico, que no cuenta con el apoyo de la afición ni de los resultados, haya terminado en el Betis. Lo segundo, que extraña una barbaridad, es cómo puede José Miguel López Catalán, que no tiene experiencia a nivel deportivo en el mundo del fútbol, que es un neófito, podemos decir, en el mundo del fútbol, esto te digo lo que se habla en el entorno, de la dirección deportiva, es un neófito en el mundo del fútbol, pues tener el mismo peso en este tipo de decisiones que Lorenzo Serra Ferrer. Hay que recordar, Víctor, que José Miguel López Catalán, además, no es el dueño del Real Betis Balompié, como en su día era Manuel Ruiz de Lopera, que tenía el 51% de la entidad. José Miguel López Catalán es un dirigente que, con el apoyo de otros muchos accionistas, pues ahora mismo está dirigiendo los destinos del Betis, pero tiene un 10% de la entidad, un 10% de acciones. Es una persona con un peso accionarial importante, pero ni mucho menos el dueño del Betis, que además es un neófito en el aspecto deportivo, y por eso extraña tanto a la gente cercana a Serra Ferrer que le pueda mantener un pulso de este tipo a una persona que vino aquí en calidad de vicepresidente deportivo cuando el Betis se desangraba deportivamente, y que la verdad lo que ha hecho hasta el momento es hacer crecer al club en cuanto a jugadores, en cuanto a plantilla y por supuesto en cuanto al aspecto para lo que vino aquí, que es que el club se codeara con la parte alta de la tabla. Está habiendo una campaña mediática, y me puedes interrumpir cuando quieras,
Espérate un segundito porque nos escucha Rafael Pineda. Hola, Fali, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Escucha esto.
Que tiene, siempre llega acompañado de música.
Bueno, esto es, va dedicado en esta impresionante y maravillosa primavera inacabable de la ciudad de Sevilla a la cofradía de los Negritos y a la coronación de su Virgen de los Ángeles mañana, que es realmente lo único que me importa en estos momentos.
Sí, ayer estuve ahí en el besamanos de la Virgencita y es un espectáculo como está la Señora de los Ángeles. Sí, señor.
Ahí está. Qué alegría más grande, querido Víctor.
Te agradezco, que nos acerques estos viernes, estos golpes de sevillanía.
Hombre, por
favor.
Con la
que tú riegas el programa de los viernes. No me acordaba. Muchas gracias, Rafael.
Hombre, por Dios. Es que noto al programa demasiado ofuscado. en Setién, el futuro.
No, yo estoy contando la realidad que se bueno, vive ahora dentro del club.
Adelante, tienen 10 minutos.
Déjame solo una cosa, Víctor.
Intenta Andrés, que la exposición no dure 18 minutos.
Va a tardar 30 segundos más. Que está viendo una campaña mediática en torno a la figura de Quique Setién, del aparato mediático también del club y demás, con declaraciones de los jugadores. Por favor, un jugador públicamente con un entrenador en vigor que no saben si va a continuar o no, alguien espera que un jugador, porque lo que se quiere vender es que la plantilla está con el entrenador, alguien espera que un jugador públicamente le dé un palo a un entrenador que no saben si va a continuar o no. La información que yo tengo es que gran parte de la plantilla, hablo de más de 8, 9, 10 jugadores, han dejado de creer en Quique Setién y que consideran que su etapa también podría haber terminado. Y concluyo, se vendió, se justificó el pacto con Lopera y con Luis Oliver por parte de los actuales dirigentes del Real Betis Balompié, la última consecución para lograr la paz social. Era la justificación que había dentro de los directivos del Betis. Y en el campo del Betis hay una crispación brutal. Ahora hay una guerra fratricida dentro del club entre Lorenzo Serra Ferrer y José Miguel López Catalán. Un entrenador que está en la boca de todo el mundo. O sea, si algo no se ha conseguido en un año y pico, es que haya una paz social en el Betis en estos momentos. Esto es una opinión mía personal.
Falí.
Muy buenas. A ver, yo creo que Andrés es un poco exagerado, si me permitís, en análisis. Decir que el Betis lleva un año y medio sin paz social me parece demasiado.
No, digo
atrevido,
ahora,
porque
ahora, que por motivo de Setién, esta paz social que se había logrado, pero que ahora hay una guerra abierta que tiene dividida totalmente.
Hombre, eso es, lógicamente, el producto de una temporada que pintaba muy bien y ha acabado de forma decepcionante, ¿no? Yo creo que la temporada pasada el Betis quedó en sexta posición, ha hecho una primera parte de la liga bastante buena y se ha caído en la segunda. Es normal que haya decepción y desilusión entre la gente. Y corroboro absolutamente lo que has comentado. Existe una guerra civil, entre comillas, en la alta esfera de la entidad y bueno, yo ahí entraríamos en otro análisis posterior y entonces ya, claro, son opiniones muy personales. Yo creo que el debilitamiento en la figura de Lorenzo Serra Ferrer como patrón en la dirección deportiva del Betis es mala para la entidad. Eso lo creo yo. Pero también hay que tener en cuenta que Lorenzo, que era prácticamente un símbolo y un semidios para el beticismo, la verdad es que se equivocó de forma grave en la planificación del equipo en el mercado invernal y que eso lastró las aspiraciones del equipo en la parte final del campeonato. Yo lo que nunca podía pensar es que la figura de Setién pudiera llevarse por delante a la de Serra. Y eso
puede ocurrir.
Ahora mismo no es descartable.
No, es que puede ocurrir. Sí, José Miguel López Catalán.
¿Qué quiere decir que se puede llevar la figura de Serra?
Víctor, muy fácil.
Hombre, que Serra le ha planteado a Aro y Catalán en alguna ocasión que tienen que despedir entrar a iniciar una nueva etapa o se marcha él.
¿Cómo?
Sí. Que vamos a ver, pero entonces, va más allá. Ya no es solo
porque
que
se tiene por el presidente como una infidelidad, una descortesía
un momento porque yo ya me pierdo. Esto no son sensaciones, esto es información, o sea, vosotros confirmáis que Lorenzo Serra Ferrer le ha dicho al club que si Setién sigue, él se marcha.
Pero que en alguna ocasión se lo ha dicho.
Sí, se ha planteado esa posibilidad.
Que lo vaya a hacer. Ahí es donde yo tengo mis dudas.
Claro, que habéis dado. Perdona, es que habéis dado un paso más adelante. Los que manejáis, Fali y Andrés, la información del Betis magníficamente, a mí me parece que habéis dado un paso más adelante, porque es que yo creo que en el fútbol no se va nadie, y ya la situación tal como la estáis contando es que
es que hay una guerra civil, Víctor.
Claro, no, bueno, pero yo no descartaría una rueda de prensa en la que Lorenzo Serra Ferrer dijera después finalmente que hemos decidido darle continuidad al proyecto, ¿eh?
Pero claro, ¿cómo claro, vas a descartarlo? Si en el fútbol hemos visto cosas claro. muchísimo peores, pero a día de hoy lo que tenemos que contar es lo que hay. Y lo que hay es una guerra civil abierta con un entrenador no, yo no meto la figura de Quique Setién, de verdad, Fali, con un vicepresidente.
Yo lo que creo que eso significa, Andrés, que Setién es un gran entrenador.
No, pero sí, a mí me parece
que yo
bien.
Creo que primero, bueno, también hay que tener en cuenta otro aspecto importante que creo que has comentado, que es que el Betis está bastante tieso en el aspecto económico, y que cuando Lorenzo Serraferré ha tocado a entrenadores como Lopetegui...
No debe ser, porque está metido en proyectos importantes.
Bueno, pero el Betis tiene problemas para fichar a Lopetegui, al catanteado, por ejemplo. Y cuando Lopetegui le ha puesto sobre la mesa lo que cobra, ha dicho el Betis... Vale.
Ah, pues entonces...
Pero en otro año, vamos.
Déjame, pero yo de verdad no quiero meter la figura de Setién en esto, que él está entrenando y si se queda, se queda, y si no, no. Pero esto es que el vicepresidente del Real Betis Balompié, José Miguel López Catalán, está dispuesto a llevarse por delante, no Setién, el vicepresidente está dispuesto a llevarse por delante la figura de Lorenzo Serra Ferrer. Está dispuesta, primero, en dos sentidos, si Serra se fuera... Por su desaparición del club, y si no, porque lo tendrían ninguneado. O sea, eso de vicepresidente deportivo, si no te han dejado cambiar.
Tanto como ninguneado.
Vamos a ver, si aquí viene Serra con la vitola de vicepresidente deportivo, el que va a mandar y no lo dejan cambiar un entrenador, entonces explícame tú, Fali, ¿será el secretario técnico del Betis, no el vicepresidente deportivo, no?
Bueno, es uno más.
Exactamente.
En la comisión.
Para mí eso es ningunearlo.
Hombre, es una expresión creo que un poco fuerte, pero
bueno, rebajarlo del cargo. Bueno, ¿te parece bien?
Vamos a ver. Yo lo que
yo he visto a Monchi fichar a Stevanovic. O sea, que esto, que el fútbol es muy complicado.
Cuidado, con un bagaje de tres títulos por delante.
Claro, cuidado, no. Cuidado con las cuidado. Vamos a ver, exactamente.
Lo pongo como ejemplo.
No, pero no vale el ejemplo.
O directoras de...
No vale.
Para mí sí,
pero te lo voy a desmontar, Fali. No vale el ejemplo, porque Monchi no es Harry Potter. No, te lo voy a explicar. Monchi no es Harry Potter. Pues si fuera Harry Potter y acertara el 100% de las operaciones, pues sería una especie de reencarnación de mago. Monchi se ha entretenido en ganar 5 Europa League. Y si de vez en cuando va a tener que fichar, o ha fichado y se ha equivocado a Tarío Olida y Stevanovic, pues creo que las cuentas le salen, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver. Mi pregunta...
Y a Serra también, ¿no? ¿O no le salen las cuentas a Serra en el Betis? Con un proyecto que ha quedado sexto, que ha llegado a la semifinal de Copa... que ha traído a futbolistas a coste cero buenísimo, cada caso de Pau, caso de Canales,
ha fichado a un buen jugador como Lo Celso,
William Carvalho.
Para Ángel Aro, ahora. Sí, bueno, pero no me compares, es que no me puedes comparar una cosa, tú me analizas si quieres, Serra, y ahí estoy de acuerdo contigo, pero no analizarme, porque...
Comparar con Monchi,
claro, exactamente, no me comparáis una cosa con la otra porque no hay comparación, pero es que tengo un minuto y quiero hacer una pregunta, vamos a ver, si... Todos aceptamos esto último que ha dicho Fali, que me parece interesante, de que Serra Ferrer le ha dado la vuelta a esto, ¿no? Digamos que en concepto general.
100%.
Es 100%. Entonces, pero esa es la opinión que podemos tener nosotros, ¿no? Bueno, nosotros no. Yo no estoy al 100% de acuerdo.
Es que yo te digo que esa no es la opinión que tiene José Miguel López Catalán.
Ahí voy. O sea, que detrás de todo... Déjame terminar, Andrés. Por favor. Detrás de todo este debate, lo que yo veo es que Ángel Aro y López Catalán creen en la continuidad de Setién, es que entienden que el equipo no es tan bueno.
No, pero si es que lo van, si es que, a ver si me entiende, que es así, 100%.
Ah, perfecto.
Que lo que creen es pues que Serra no, que no pasa nada, si Serra se va del Betis.
Pues entonces,
que no se hunde el proyecto. No,
eso tampoco creo que sea así, Andrés. Quieren tener a Serra, supongo, porque Serra es Serra y ha hecho cosas muy buenas por el Betis, pero es evidente que no hay un punto de encuentro con respecto a la figura de Setién.
Sí, con un entrenador, pero claro, es que la figura de Setién...
eso tampoco significa...
No,
que Lorenzo
es muy grave.
Despechado e irse, decir, bueno, venga, seguimos con esto. ¿Por
no
qué? Porque las alternativas pero que le han traído o que él ha llevado al club en su sondeo de entrenadores...
Mira, Fali,
lo convence,
sí,
y lo hablamos la semana pasada.
Si Lorenzo
Serra Ferrer, ¿para qué ficha Belardo?
Pero vamos a ver, si Lorenzo Serra Ferrer no tiene el poder en el Betis para destituir a un entrenador que la ha eliminado el Ren, que ha quedado el 10, que además la grada no lo quiere y que todo el mundo le dice Quique vete ya, entonces Lorenzo Serra Ferrer, yo, y eso es lo que piensa también su entorno, señores, que hacen el Real Betis
Balompié. Nos tenemos, baja, nos tenemos que ir, señores, que son las 2 de la tarde, nos tenemos que ir, y además the summer is coming, querido Fali, querido bueno, Andrés, no the winter, the summer is coming.
Sí, pero tal y como vaticinó uno de los genios del fútbol actual, don Javier Tebas, hace una temperatura maravillosa en Sevilla para disfrutar mañana su Atlético a las 4
de la tarde. Exactamente, pero como esto es el rebaño, esto dice uno, uy, iban los todos detrás.
Los jefes de prensa.
Exactamente. Enhorabuena por el triunfo, Fali.
Enhorabuena, Fali, por el triunfo del otro día. Algo tendremos que ver, Escalera y yo, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que reforzarte y el eje central.
Y Miguelito Pérez.
Y nos dio una bastante. Exactamente.
Y Miguelito Pérez.
Sí, también. Decir que, desgraciadamente, mi equipo veterano...
Adiós, el veterano no nos interesa. Adiós, más deporte.